Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, incluso hasta los que están desvelados. Los saludamos con mucho gusto este martes 12 de noviembre del año 2024, como siempre dándoles la bienvenida aquí en Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. ¿Cómo les va esta mañana de martes? Yo espero, como siempre, que muy bien, o mejor si es posible. Muchas noticias para abordar el día de hoy en nuestro resultado también del sondeo que les presentamos el día de ayer. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo andan todos por ahí en sus automóviles? Ya saben que siempre los tenemos presentes, a nuestros amigos taxistas, a quienes conducen en plataforma, a quienes están simplemente yendo a su destino. Siempre estamos al tanto de lo que pasa en las avenidas y calles de nuestra ciudad y atentos también a sus reportes. Y por la vía de internet a todos los que nos escuchen en la ciudad, en el estado, en cualquier lugar del país o hasta al otro lado de la frontera. Siempre están también en nuestra memoria y pensamiento. Los saludamos con gusto. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Mucha información legislativa. Anoche no tenían ganas de dormir los diputados y las diputadas y se pusieron a nombrar a los presidentes de las comisiones. Ratificaron a Eduardo Martínez Lomelí, conocido como Lalo Lomelí, como el secretario general del Congreso, y le vamos a dar cuenta cómo estuvo la repartición del pastel. Como que Claudia Murguía anda enojada.
Pues entiendo por los rumores, porque pues no estuve ahí, Mario. Andaban terminando 3 de la mañana, ¿no? Pues también uno necesita reponer fuercitas, si no vamos a llegar aquí nomás a dormirnos a la cabina, pues no se vale, hay que estar listos y muy truchas para compartirles la información. Si gustas, Mario, comenzamos por darles cuenta de lo que se acordó, porque no solamente fue las comisiones, la glosa y algo muy importante, los cargos supernumerarios. Ya los que estaban por ahí con la chamba pendiente y mordiéndose las uñas ya saben dónde van a chambear. Ya se aprobó eso. Digamos que pasa a un término mucho más inferior, pero los diputados, sobre todo los que quedaron en presidencia de comisiones, ya saben con quiénes van a poder contar, ya se hicieron las negociaciones. Sobre lo que comentas de Claudia Murguía, pues yo entiendo que no le agradó, y así lo hizo saber. Enseguida escuchamos uno de sus comentarios en la sesión. Hay que reconocerle que con todo y dengue, porque se está reponiendo del dengue, dijo que qué, espérenme tantito, cuando menos tengo que ir a hacerme presente y a presentarles un reclamo. Pero lo que trasciende, Mario, es que pues hubo un acuerdo, un amarre, que ya venía desde la instalación del Congreso entre Morena y Movimiento Ciudadano.
Sí, y quedó bailando el PAN. Porque
pues quedó bailando, le tocan 3 presidencias de comisiones.
Ay, pues sí, pero pues ¿a quién le importa de esas presidencias?
Pues, Mario, te aseguro, mira, por ejemplo, a César Madrigal le toca la presidencia de Asistencia Social, Familia y Niñez. A lo mejor no va a ser un protagonista del Poder Legislativo, no en esa materia. Digo, no es que la asistencia social, la familia y la niñez no sean importantes. Son muy importantes. Son parte del eje de trabajo del gobierno del estado desde hace muchos sexenios. Pero dentro de la dinámica interna del Congreso, digamos que pasa a un término inferior este tema. Pero presidir la comisión ya te da mano, ¿no?
A ver, te da mano para tener más empleados. Pero hay comisiones que la verdad no inciden en poder.
Y lo no hay poder,
y lo que buscan los diputados o diputadas o los partidos es las comisiones que tienen poder para negociar dinero o para negociar plazas, punto. Pongámosle las cosas como son.
Poquitas más cosas, Mario, no nada más dinero y plazas.
Es cierto. Pero a ver, vamos por partes. Cuenta la leyenda.
Pero mira, por ejemplo, a la diputada Claudia Murguía le toca presidir la Comisión de Responsabilidades.
Sí, pero quería puntos constitucionales. O sea, dicen que había un acuerdo para que Claudia Murguía tuviera puntos constitucionales. Supuestamente era el acuerdo que había hecho con el abogado Juan Carlos Soto. O sea, no, hay mucha información que se da cuenta. Pero que, pues no se le hizo. Efectivamente, ¿tiene dengue todavía?
Bueno, yo quiero pensar, por cómo se vio, por cómo la veo en los videos, que ya está ya está de salida.
Qué bueno,
pero
qué bueno.
Debe sentirse pues, un poco débil, no es simple.
Evidentemente, Claudia Murguía es un personaje que sí se encumbró durante la pasada legislatura, ¿no? Tuvo el respaldo, incluso de Movimiento Ciudadano. Bueno, ayer hasta el gobernador Enrique Alfaro habló bien de ella, ¿no? Habló bien de Claudia Murguía por su trabajo.
De quienes han sido opositores, reconoció a Claudia Murguía.
Pero pues con la pena, porque ya no es el mismo el grupo político el que está mandando en esta nueva legislatura, ya el nuevo equipo político es de Pablo Lemus, y como que sufrió su primer revés al no darle la comisión de puntos constitucionales. Entonces,
que por cierto, Mario, ¿ya viste a quién le tocó la de puntos constitucionales?
Sí.
A Norma López, la diputada que entra en lugar de Cecilia Márquez.
Sí, que ahí... Eso es parte de la negociación de Movimiento Ciudadano con Morena. Pero a ver, ¿qué hay que destacar? Vámonos de una por una, ¿qué te parece?
Sí, Mario. Una que me llama mucho la atención, y yo dije, ironías del destino. Alberto Alfaro va a ser el presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.
¿Qué vigila y qué...? ¿Quién es ese cuate?
El
que una vez llegó aquí pidiendo entrevistas sin pedir de agenda, sin pedir
ese mero.
Previamente, si se le concedió o no, llegó, que le dieron
unos balazos a su vehículo.
En su vehículo.
Digo, yo no tengo nada contra Alberto Alfaro, pero ciertamente, y lo comparto con mucho respeto, son simplemente los rumores que han circulado durante años. Así como que su reputación...
¿Como para representar la presidencia de vigilancia?
¿Y del sistema anticorrupción?
No, bueno, pues también hemos visto quién ha presidido el sistema anticorrupción de Jalisco con esas personalidades. Dices, sí va de la mano.
Y que bueno, algo a destacar, porque yo sé que entre nuestros radioescuchas, Mario, muchos dirán, bueno, ¿y esas comisiones cómo? ¿Qué venden? Mire, seré súper sintético. Los 38 diputados tienen el mismo valor de votar y estar a favor o en contra, pero los que presiden la comisión son los que llevan la agenda de las iniciativas. En vigilancia, a la que nos estamos refiriendo, pues les toca manejar las solicitudes de juicios políticos contra los actores públicos.
No, vigilar las tranzas que hacen...
Y castigarlas, en teoría, ¿no?
Ey.
En teoría, entonces, que le toque al diputado Alberto Alfaro de Morena, un aliado tan cercano, pues casi diría yo incondicional, de Carlos Lomelí, pues ya habla de la herramienta que les dieron, ¿no?
A ver, vámonos por partes, Jonás. Entonces, para irnos alfabéticamente, que no por importancia.
No, por la primera letra del abecedario, de acuerdo con el nombre de cada comisión.
Y voy a decir mejor las más importantes. Pues también, ¿para qué mencionamos unas que nomás tienen el nombre y ni siquiera sirven para algo? Administración, que es importante, la encabeza MC con Montserrat Pérez Cisneros. Administración, pues es la que trae la nómina, junto con el secretario general. Asistencia social, ay, gracias.
Bueno, antes también, Mario, creo que es importante. ¿Quién es el secretario? El diputado Tonatiuh Bravo, en la de administración.
Ok, y luego, estudios legislativos. Tampoco. Menos. Gobernación. Tampoco. Hacienda y presupuesto. Para MC, Laura Gabriela. Bueno, Gabriela Cárdenas. Mírala.
Secretaria Itzul Barrera de Morena.
Ándale, pues. Esa se encarga de. Son las principales responsables de armar el presupuesto y la ley de ingresos 2025. Son las que van a estar revisando también las leyes de ingreso de los ayuntamientos.
En los 3 años, no solamente en este. Que además, bueno, eso ya lo aprobaron en la legislatura anterior. La de los leyes de ingresos para el 2025.
Y luego,
Mario, pues como que, pues luego los que nos están escuchando decir, pues ¿de qué habla Mario?
Lo que pasa es que empiezo a leer el nombre de la comisión y cuando lo hago así es que nadie le importa. No porque no sea importante lo que debería de analizarse y reformar, sino porque la verdad es que son comisiones...
En el juego del poder, ¿no? En el juego del poder, sí, digamos que no tienen tanto peso. Empezamos pues por la de... administración, seguimos con la de Hacienda.
Y luego
viene puntos constitucionales, me parece que sería en el orden alfabético la siguiente más importante.
Para Morena y para Norma López Ramírez, ¿la ubicas?
Sí, cómo no. Es la diputada que ingresa al Congreso.
Ah, ya.
Alteña ella, viene de San Miguel el Alto. Ella representa en su curul a la minoría de grupos igualitarios. Y ella sustituyó a Cecilia Márquez. Y el secretario es José Luis Tostado, el coordinador de Movimiento Ciudadano.
San Miguel el Alto, qué municipio tan bonito. Es el único municipio de Jalisco. A ver, deja ver si no me equivoco.
Bueno, coméntalo y a lo mejor no se lo escuchas. Dice, Mario también está de voto.
Es el único municipio de Jalisco que tenía disco a las 12 del día y cerraba a las 3.
¿De la tarde?
Y luego abrí en la noche. Pero salía todo encandilado y decía, ¿qué pasó? Espérate, si apenas amaneció.
Yo creo que eran otros tiempos, Mario.
¿Quién sabe si todavía existe esa discoteca? Híjole, qué tiempos aquellos.
Bueno, pero aparte del divertimento, pues también es un municipio. Si usted no lo conoce, yo se lo recomiendo. San Miguel el Alto, pues un municipio con mucha cantera en sus edificios centrales. Tiene un centro histórico muy, muy bonito, San Miguel el Alto. Pero estamos hablando de las personas.
Y luego, Comisión de Responsabilidades, si tiene su relevancia, ahí sí quedó Claudia Murguía, es lo que le dejaron, porque quería puntos constitucionales. Dicen que ya no está un amigo que era muy amigo de ella, que le hacía el paro.
Pues las cosas se reconfiguran, tú lo dijiste. Hay un nuevo equipo de gobierno.
Que se me hace que era diputado federal y ya no quiere ser diputado federal y se bajó, que eran bien amigos. Seguridad y Justicia, 2-3. Adriana Gabriela Medina Ortiz de Movimiento Ciudadano. Vigilancia y Sistema Anticorrupción es el que mencionabas de Morena. Diputado Alberto Alfaro García. A ver, ¿qué otro diputado? Bueno, Tonatiu.
Hay que destacar algunas cosas, Mario. Por ejemplo, me llama la atención que el único diputado de Hagamos que tiene presidencia de comisión, bueno, son dos, son Enrique Velázquez.
¿Dónde?
Él se queda con la de Cultura y Deporte, se llama.
Mira, va a andar cortando listones.
Educación, Cultura y Deporte, Enrique Velázquez. Y hay otro diputado de Hagamos con presidencia de comisión, déjame ubicarlo, para no incurrir en error. Es una diputada, si mal no recuerdo, perdonen la tardanza, pero de repente, como son 20 comisiones, ahora hay que explicar esto en lo que vamos encontrando. El Poder Legislativo, como son tantas voces y representan a tantas fuerzas políticas, siempre ha sido así, esta no es novedad. Se divide en comisiones para llevar un mínimo de orden. Y, pues bueno, generalmente son los partidos mayoritarios los que toman presidencias de comisiones y son los que de alguna manera van marcando la agenda. Por eso llama la atención que fracciones tan pequeñas tengan presidencias de comisión. Y al PAN le tocan 3, siendo una fracción con 5 diputados. Las comisiones permanentes son 20. Entonces, le tocó más del 10% de las comisiones al PAN. Y bueno, Morena y Hagamos, bueno, estaba bien. Morena y el Partido Movimiento Ciudadano son los que tienen más comisiones, presidencias, insisto. Y también de Hagamos, Valeria Guadalupe Ávila, Valeria Ávila, conocida, pues es la que tiene la de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Entonces son dos de Hagamos en presidencia, son el grupo Universidad. Yo hubiera pensado que el diputado Tonatiuh Bravo, por su trayectoria, ex rector de la universidad, iba a tener alguna presidencia y pues no, más bien como que dijo, yo me concentro en Hacienda, aunque no me toque la presidencia.
¿Sabes? Hay un factor en común. No incide, o más bien, no coincide el perfil del diputado o diputada con la presidencia de la comisión, en muchos casos.
No.
En otras palabras, haga de cuenta que alguien se dedica al aguacate y lo ponen de presidente de las tortillas de harina.
Pues va a ser tacos, Mario.
Pues por eso, no le, eso sí le hallan. Oigan.
Fíjate, y también llama la atención, el coordinador de Morena no tiene ninguna presidencia. Supongo que se va a enfocar más bien
en
la Junta de Coordinación Política, que además pues ahí es temporal.
Oye, me está llegando un fax. Ay, y me indica, ¿usted sabe qué es una sala en el Congreso? No, no la sala de la casa. Ya ves que dice
sala. La sala del pleno.
Y no la sala de los diputados.
Y los diputados tienen sus propias, de acuerdo con las fracciones, tienen sus propios espacios.
Mire, ahí dice conformación de salas de diputados y diputadas de la nueva legislatura. Por sala le corresponden de 4 a 7 personas, con un gasto de 219 mil pesos. O sea, para repartir entre 4 y 7 personas.
Bueno.
De 30 mil más o menos, ¿no? Al mes. Y luego, los diputados, además de tener su sala de entre 4 y 7 trabajadores, que es equipo que llegan con ellos, cada presidencia y representación parlamentaria cuenta con un asesor con salario de hasta 50 mil pesos, pero también cuenta con dos jefes de oficina con sueldos de hasta 50 mil pesos y también un asesor para que vaya por los lonches de hasta 50 mil pesos.
Deben ser buenísimos los lonches, aparte.
Sí, porque pues, el asesor termina siendo el chofer. Y si es buen asesor, llega por mí puntual para yo no manejar y estacionarme en doble fila o en zona prohibida en el centro. Ay, señores diputados y diputadas, nos tienen bien acostumbrados a verles la buena vida que se dan.
Pues ese es el resultado, Mario. Otra de las decisiones, creo que estamos... Bueno, habría que destacar también, Mario, que a Isaías Cortés Berumen del PAN también le asignan una presidencia, la de la Comisión de Gobernación.
¿Ya se hizo amigo de Claudia o todavía no?
Yo me imagino que son de grupos internos en el PAN diferentes, pero pues deben tratarse con mucho comedimiento y respeto. Nunca lo conocí a Isaías Cortés como un personaje legislativo, porque ya ha sido diputado, que se confrontara abiertamente. Más bien es discreto, respetuoso. Que no vayan a... Eso no significa que no vayan a dejar de tener diferencias. Y a la diputada María Candelaria Ochoa también le asignan una presidencia, creo que de un tema en el que sí es el suyo, o al menos lleva muchos años en eso, igualdad sustantiva y género. Lo importante no es tanto solo el nombre.
A ella le debió haber tocado vigilancia y anticorrupción.
Vigilancia y sistema anticorrupción. Pero el tema de la igualdad sustantiva también ha sido una de sus batallas desde mucho antes de que entrara a la política. Pues ahí está María Candelaria Ochoa, que es de Morena, hay que subrayarlo, porque también es importante considerar cuántas comisiones presiden los partidos. Y me está sorprendiendo también, Mario, no había caído en cuenta, de que la diputada Mónica Magaña no preside tampoco ninguna comisión.
Se queda en la mesa directiva.
Que son unos pocos meses.
¿Que son seis?
Sí, seis.
¿O cuatro?
Estoy confundido entre si son tres o seis. Tres para la presidencia, seguro nos van a orientar en este momento, para la presidencia de la mesa directiva. Estoy confundido, por favor, ayúdenme. Y también en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, otro medio año. Ya seguramente nos dirán. Y pues, Mari, también se libera la glosa. Ayer comentabas que si va a haber puente del 20 de noviembre, pues lo van a tener que aprovechar, porque ya los secretarios que ya se van, pues les toca hablar del último año de gobierno y pues se los van a chutar muy rápido, en poquito tiempo, en dos días prácticamente. Mira, es el día 20 de noviembre, el día 21 y el viernes 22.
¿Glosa de qué o qué?
Pues es esta práctica
si que, ya se fueron.
Que después del informe de gobierno tienen que acudir ante los diputados para explicar cómo trabajaron. Por eso me llama la atención. Dices, bueno, si en unas horas van a cuestionar a todos los secretarios del sector administrativo, al de la Hacienda, al de gobierno, a la jefatura de gabinete, al de administración, a la Contraloría... No, pues
¿Pero es hasta la próxima semana?
El miércoles 20 comienza.
Se van a echar su puentecito para llegar eso, frescos.
Pues hay que ajustar la administración de fuerzas y energías en el fin de semana.
¿Cuándo va a estar el del CIAPA?
Mira, el miércoles 20 empieza la administración centralizada, general de gobierno. Esto es el miércoles a partir de las 12 del día. La jefatura de gabinete, la hacienda pública, planeación y participación ciudadana, administración, contraloría e instituto de pensiones. Eso es nada más el miércoles. Ya el jueves 21 a las 10 de la mañana, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, los secretarios de Salud, Educación, Cultura, Asistencia Social, Igualdad Sustantiva, la Procuraduría Social y el CODE. Luego ese mismo día, a las 4 de la tarde, Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, Medio Ambiente, Transporte, Gestión Integral del Agua, que supongo aquí entra, ¿no? Infraestructura y Obra Pública. Es el viernes 22, otra vez Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo, es el mismo paquete del gabinete, es Desarrollo Económico, Turismo, Innovación, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Trabajo y Prevención Social. Y para cerrar, el mismo viernes, pero a las 4 de la tarde, la Coordinación de Seguridad Pública con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad. Entonces, el director del CIAPA entra el jueves 21, a las 4 de la tarde. No él, sino a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, que supongo que podría decirle también a Carlos Torres, a ver, vente.
Oye, bueno, nos confirman, gracias a la persona que nos está escribiendo, nos confirma que son 6 meses el periodo de presidencia de la mesa directiva y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, señora, que tenga un excelente día. ¿Cómo se llama? Bueno. Oye, ¿quién quedó en la presidencia de movilidad?
La diputada Yadans, enseguida te lo confirmo. Y ya también me están aclarando que si presides la mesa directiva, legalmente estás impedido para...
Comisión.
Para presidir una comisión, por eso Mónica Magaña no está. Es Alejandra Margarita Yadans, de Movimiento Ciudadano en Movilidad y Transporte. También volvemos a lo mismo, Mario. No es una comisión muy poderosa, pero pues sí es una comisión.
Es poderosa en cuanto
muy
a la
trascendente.
En cuanto a las reformas que puedan aplicar y cómo pueden sacudir al sector del transporte público. La señora sí se subirá al camión. Digo, de perdida para saber que le haya poquito a cómo batalla la gente. ¿O traerá su Mercedes-Benz?
No sé qué marca de carro traiga, pero sí, ciertamente
Tesla.
Pienso que los diputados difícilmente te los vas a encontrar en el camión, a menos que haya un evento del día. Y sí, en movilidad y transporte, que ha venido siendo un tema muy de su actividad y de su agenda durante toda la legislatura anterior, sí está Mónica Magaña como vocal. Bueno, ahí está.
Okay.
Y que quedan pendientes todavía de aplicar varias reformas, ¿no? Ayer no estaban preguntándonos que cuándo iban a cambiar las camionetitas, las que trabajan allá en el norte de la ciudad. Digo, no es que los diputados hagan eso, pero sí pueden, si se aplican, incidir en que haya una regulación del transporte, pues que se supone que no existe.
Y el tema de los mototaxis, ¿ya vieron el accidente acá en San Martín de las Flores? Que iban dos chavos, como de 15 años, manejando un mototaxi, y se le estamparon a un camión. Yo no había visto, hace unos momentos estaba viendo las imágenes de un reportero, y haga de cuenta que mientras daba el reporte, pasaban mototaxis, uno tras otro. Ay, ay, ay.
Es que, la verdad, Mario, sería muy interesante tener un estudio, yo quiero pensar que ya existe, en la Secretaría de Transporte, de la enorme red de mototaxis que operan en toda el área conurbada. Deben ser miles. Y como les cabe poca gente, pues su éxito debe estar en la frecuencia. Debe pasar uno tras otro. Pues ¿cuánta gente les cabe? Creo que se andan metiendo 5 o 6 personas a veces.
Y ¿en serio?
Sí, pues, todo muy apretado. Pero lo normal es que...
Porque son dos sillones, sí, ¿no? El del
que
piloto.
Lleven 4, 5 personas moviéndose con el equipo ya full, ya lleno. Pero pues, el chiste es llegar.
Yo creo que sí existe un padrón muy interno, muy, 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 muy interno. Porque una cosa es que haya una operación ilegal y se tolere, y otra cosa es que internamente no le echen un ojo a lo que está pasando. Entonces, internamente seguro tienen más información de un padrón realista de todos los, sobre todo porque hay sindicatos que tienen una red, claro, de operación de mototaxis.
Y hay dueños.
Y
ayer hiciste una pregunta muy singular, que esas como que siempre van, más o menos nos ubica. ¿Quién gana el dinero? ¿Cuánto dinero se mueve?
Sí, no la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?
No, ciertamente todos esos grupos de transportistas mueven muchísimo dinero todos los días. Y súmele usted los 7 días de la semana, los 12 meses del año.
¿Por qué no? Vamos haciendo una cosa, hay que comprar un carrito de esos, un mototaxi, y lo ponemos a operar. Pues yo creo que sí podemos, ¿no?
¿Qué es?
Pues ahí andan operando todos. Y no los multa, no los recoge, no les hace nada.
Sí, cuando vas hasta el tianguis más chiquito que se instale por ahí en la ciudad, cada lugar cuesta.
Algunos hasta venden droga.
¿Los mototaxistas?
Sí, señor.
No, pues eso sí ya está. Pero no está sugiriendo esa modalidad para negocio, ¿eh?
No, yo me refiero a la libertad con la que operan sin que nadie les haga algo.
No, pues debe ser un mundo muy, muy regulado. No creo que llegues un día y digas, ah, buenos días, yo también me sumo, voy a estar operando en esta ruta. Perdón.
Regulado entre los...
Entre ellos.
Caciques.
Claro, claro.
Que operan esa red de mototaxis. Ay, ya nos estamos metiendo a lo hondo.
Sí, 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 ya Mario, regrésate que ya andas en la ciénaga, se te van a llenar de lodo los zapatos.
Mejor les tiramos a los diputados, eso es más fácil.
Bien, vamos a hacer una primera pausa, nos indican que ya es tiempo de corte, que rápido se está yendo el programa el día de hoy, pero pues era información importante para compartirles. A partir de este punto empieza, pues digamos, el desarrollo de los próximos 3 años en la actual legislatura. Se nos quedan algunos pendientes, pero hacemos el corte, regresamos, como siempre ya lo saben, Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina, y yo tengo abierto el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, el que opera desde las 6 de la mañana. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y nada más, Mario, para cerrar, digamos, el episodio de lo que pasó durante la madrugada en el Congreso, pues vamos a escuchar, porque sí sorprendió que, dado que había avisado que estaba enferma, sí sorprendió que acudiera la diputada Claudia Murguía, y dentro de los alegatos que se dieron, porque evidentemente no hubo unanimidad, hubo inconformidad también, pues aquí está parte de lo que ella señalaba por el acuerdo entre Morena y Movimiento Ciudadano.
De estas comisiones hace mayoría Morena y MC. Los que dijeron que no le iban a entregar el Estado a Morena, hoy se lo están entregando. La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, que ve reformas sobre constitucionalidad, Código Penal, Código Civil y Derecho Electoral, las está presidiendo Morena.
Ahí está parte de su argumentación.
Pero, a ver, uno se molesta cuando no le va como uno quiere.
Pues sí, sí, claro. Ya lo precisaste. Puntos constitucionales era la comisión, digamos, a la que estaba abocada. Pero pues, como ya vimos y ya sabemos todos, hay 2 fracciones mayoritarias. Movimiento Ciudadano tiene 11 escaños y Morena tiene 9. Y pues, como lo dijimos desde que comenzamos el día de hoy, desde la misma instalación, al repartirse la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la presidencia del Congreso, además de la ratificación del secretario Eduardo Martínez Lomelí, pues ya queda establecida una negociación entre las 2 fuerzas más grandes. Adicionalmente, pues de que tienen aliados que los van a acompañar en todas las discusiones que vaya a haber de aquí y en adelante.
Oye, entonces, cuando Movimiento Ciudadano quiera negociar la aprobación de dictámenes, menos un voto del PAN, ¿verdad?
Pues, Manuel, yo...
No, si cantas el tiro, lo cantas.
Yo tengo para mí que...
Nada de que hoy no, que y mañana sí.
Que en el Congreso todo es cambiante.
Oh, pues.
Bueno, es lo que he visto a lo largo de los años.
Hoy pues no que en el pueblo se sostiene uno.
Pues mira, a las pruebas nos atendremos. Ya verás. Ya verás con el paso del tiempo cómo en unas cosas... Oye, pues que tú no eras...
A sí, ver, pero, pues, pero estamos de acuerdo, por lo pronto, por la declaración de Claudia Murguía, le está cantando un tiro a Morena y a Movimiento Ciudadano. Eso significa que en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos 2025 podemos contar con el voto en contra de Claudia Murguía.
Pues creo que es una conclusión bien fundamentada, Mario.
Pues si ya está denunciando eso,
si se atiene uno
o reportando
a,
eso.
Si se atiene uno a las declaraciones públicas, porque esto no lo dijo en secreto, estaban en sesión, pues supondría yo que sí.
Y sí se sostiene, ¿no? Por lo menos la conocemos de que es de convicciones sólidas.
Sí, sí. Ahora viene lo demás. Son 5 los diputados del PAN, y luego en el PAN, suelen tener una conducción muy específica en relación con lo que les dicta el Comité Estatal del partido. Pues ya veremos, dijo el ciego, Mario, que al cabo ya no falta mucho, para el 15 de diciembre, a más tardar, tiene que estar el presupuesto.
A ver, déjale algo así, fíjese. Señor Juan Pablo Colín, buenos días. ¿Está de acuerdo? En el pleito que les echó Claudia Murguía a Movimiento Ciudadano, porque en el análisis del presupuesto hay ayuntamientos blanquiazules que necesitan mucho dinero y presupuesto para sus obras.
Efectivamente, Mario, ya ves que sí conoces los matices, por eso las cosas cambian.
Ah, entonces ahí es, no le hagan caso.
Bueno, además también me parece que finalmente pues para eso es la tribuna, ¿no? Para que vayas y expongas tus ideas, ya luego viene la votación.
No, no, la tribuna es para los que se arrojan.
Bueno, Mario, hemos visto tantas cosas en el Congreso.
Bueno, pues vamos a ver cómo vota el PAN. Por lo pronto yo insisto, por el tiro que les canta ayer, es un voto menos en las aprobaciones, y eso lo vamos a ver, insisto, en lo que viene más importante para el Congreso, para la nueva legislatura, que es la discusión y la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 2025.
Mario, ya que estamos mencionando a los partidos, déjame agradecerle a las personas que pasaron a votar y que comentaron. Hubo muchos comentarios, fíjese, no hubo una votación tan alta, pero sí muchos comentarios del sondeo que ayer les propusimos. Rapidísimo, porque pues son flores de un día. Se lo digo por esto, digo, llamó la atención la elección interna en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, pero ya se decantó el resultado. Ya sabemos que Jorge Romero será el nuevo presidente del PAN, que por cierto, qué trapeada le puso la presidenta Claudia Sheinbaum, híjole. Pero pues, digo, yo también digo, pues no esperaban otra cosa, no iba a salir la presidenta a decir felicidades, nuevo presidente del PAN. No, salió y le dijo que es de la cabeza del
cártel inmobiliario. Del cártel inmobiliario. ¿Y por qué no lo meten al bote?
Pues fue lo que respondió Jorge Romero. Pero creo que estuvo atinado el presidente del PAN, muy comedidamente dijo, a ver, oiga, la presidenta dice que usted encabeza el cártel inmobiliario. A ver, yo no tengo ninguna denuncia, no hay ningún señalamiento en mi contra, entiendo la postura de la presidenta, y como presidente nacional del PAN, pues bueno, le tocará dialogar en algún momento, si no con la presidenta Claudia Sheinbaum, sí con los representantes del Poder Ejecutivo.
Oye, pero pierde Claudia Sheinbaum.
Yo pienso que sí.
Bajarse al nivel de un presidente de un partido. Y aparte, señalarlo sin dar pruebas.
Sí, yo tengo para mí, Mario, que ha sido un tanto errático el desempeño de la presidenta, que eso es fruto de las famosas mañaneras, porque desde que era presidente del país Andrés Manuel López Obrador, pues se exponen a tener que hablar de todos los temas. Y la investidura presidencial debiera reservarse para asuntos de mayor calado. Yo aplaudo la forma en que reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum a la llegada de Donald Trump al poder. Creo que ha sido muy atinada la estrategia de comunicación, pero sí me parece que, presidenta, pues no se meta en cosas tan chiquitas, ¿no?
Sí.
El tema de andarse peleando por
la... de Inteligencia Financiera, Fiscalía General de la República.
O déjalo.
O a la Ciudad de México, que se ponga a investigar.
Sí, el hombre... en verdad tiene participación en actividades delictivas, pues le va a alcanzar en algún momento. Por lo pronto es el presidente nacional de un partido, y creo que pues si algo tiene que salvaguardar la presidencia de la República, pues es el respeto a las otras fuerzas políticas, de por sí, tan reducidas. En fin, el sondeo ayer les propusimos, ganó la dirigencia Jorge Romero, la gran mayoría de panistas lo apoyaron, juega más de 80%. La pregunta, ¿será el PAN el partido que encabece la oposición política en México ante la 4T? Dimos dos opciones de respuesta. Sí, es la ruta, recibió el 57.1%. No, debe hacer alianzas, el 42.9%. Eso es lo que resulta de nuestro sondeo. Muchas gracias a todos los que votaron. Ciertamente, pues debe tener su primera y gran preocupación Jorge Romero, cómo organizar a su partido para las elecciones del 27, porque pues su escenario es... muy, muy complejo, quiero decir. Por aquí algunos de los comentarios que nos hicieron llegar, gracias a quienes compartieron memes y también información. Abraham de la Cruz dice, creo que la oposición de Morena será la misma 4T que saldrá de la mina en años venideros. Será una división por el poder en Morena. Teresita Quesada, un panista con cola. ya le caerán para doblegarlo, es lo que dice la señora. Y también por aquí Jorge Salcedo, no, el PAN ya está quemado, fue su comentario. Y Enrique Jiménez también comentó, se necesitan líderes, no caudillos, que vean por el bienestar del país, no importa de dónde vengan, si de un partido, de la sociedad civil o del empresariado. Bueno, es muy temprano para estar revisando, pero creo que esa es una de las misiones claras de un dirigente nacional de partido en este momento. Y ahí queda el sondeo, el viernes ya nos estaremos poniendo a servicio de ustedes con algún otro tema.
Son las 9:48, tiempo de una pausa. Bien, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Hoy en la... Bueno, el día de ayer estuvo interesante la conferencia matutina. Cuando dan buenas noticias y se alejan del rollo o de lo mediático, creo que vale la pena la conferencia. El día de ayer anunciaron que van van a congelar todos los incrementos de 2 millones de créditos del Infonavit a las personas que más o menos contrataron el crédito de 1993 hacia atrás y que casualmente hoy deben más que cuando iniciaron.
Pues así es esto de las hipotecas, Mario. Bueno, alguna vez no estábamos platicando tú y yo que si compras un automóvil terminas pagándolo 3 veces, así funciona. Aunque bueno, sí, ayer rápidamente lo dijimos, ciertamente es una muy buena noticia. Hay muchísima gente pues que está destinándole una parte considerable, si no hasta la mitad de sus ingresos, a pagar su hipoteca del Infonavit, pero pues es el sacrificio para tener tu casa.
Oye, que el día de hoy está presentando la presidenta y también Omar García Harfuch la nueva plataforma para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Dice algo así: como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta de México presentó la nueva plataforma del Gabinete de Seguridad que permite evaluar los índices delictivos a nivel nacional, estatal y municipal de forma diaria, semanal, mensual y anual. ¡Órale! O sea, al día vamos a tener información actualizada.
Mario, pues eso, bueno.
Qué mentira, ¿eh? Porque se proveen de los estados. Y los estados, aparte de simular cifras, las presentan cuando pueden, no cuando quieren.
Pues no me queda más que darte la razón, Mario, ciertamente.
¿O cómo le haces
porque,
tú?
Porque, mira, esto parte de la desconfianza. Yo no le resto cierta razón a este argumento de que dicen, en Jalisco es el estado con más desaparecidos. Bueno, pero de veras, ¿en los otros estados sí dan los reportes? ¿O se hacen como que la Virgen les habla? Sí, sí. Bueno, aunque es la misión que se autoimpusieron, ¿eh? Pues se supone que Omar García Harfuch es el nuevo, ahora sí que el zar de la inteligencia en México, ¿no?
A ver, dice lo siguiente. Esta plataforma fue creada por la Agencia de Transformación Digital. ¿Y eso qué? ¿Se la acaban de crear o qué?
Pues todo lo que esté en manos del Secretario de Seguridad Ciudadana está estrenado apenas.
Dice, se va a fortalecer mientras más información haya y por eso queremos que a partir de las reformas legales quede establecido la información que tienen que enviar las fiscalías y otras entidades. Fíjate, ahí ya empezamos con mermas. Dice, permítame, es que estoy leyendo, está bien chafa el comunicado.
Mario, pero
pues, oye,
tienes que darnos la lectura completa, Mario.
¿Para qué lo aburro con puro rollo si no viene cómo va a ser la plataforma?
Pues nada más es como vamos a informarles de todo si nos lo dan los estados.
Sí, es que
bueno.
Como es delito del fuero común. Ahora, la otra sería que desaparezcan todas las policías estatales y municipales, que la Guardia Nacional asuma la seguridad pública y se encarguen del fuero común y fuero federal y vámonos parejo.
Mario, ¿estás seguro que no eres asesor de la Cámara de Diputados?
Para allá van, ¿verdad?
Pues yo creo que a muchos ya se les ha de haber ocurrido. Y si los desaparecemos, sale hasta más barato. ¿Eh? Bueno, pues por lo pronto ahí está, cuando menos, el proyecto. Mario, mensajes de nuestro radio. Escucha rápidamente. Dice por aquí Luz Rodríguez. Sobre el narcotráfico en México, el gobierno debe investigar a los productores, el tránsito y destino de los estupefacientes para hacer correcciones y proteger a los inocentes de los ataques hasta de los drones. No, bueno, Luz Rodríguez, tantas obligaciones que no se cumplen. que ayer el secretario de Movilidad, nos dice Lulú V, se puso de agente de tránsito. Los créditos del Infonavit también dependen de cuántos años se contrató la deuda, si es a 20 o 30 años. Gracias por la precisión. Dice Ignacio Hernández, Jorge Romero es el mejor dirigente del PAN para Morena. Solo hay que refrescar la memoria de sus corruptelas para acabar con el bigote. Bueno, en la cárcel no le sirve a Morena, sería un mártir. Por aquí nos comparten un video de Facebook y nos piden un comentario. Es Amelita Hermoso Escatel. Amelita, por favor, denos oportunidad. No nos alcanza el tiempo, pero voy a ver si podemos ver el video después. Dice por aquí el señor Francisco, sobre la movilidad, considero que va más allá del transporte público o de los mototaxis. Hace falta un levantamiento real, ya que hay calles que son de doble circulación, la ruta del transporte público, y se permite estacionar a los lados. Así hay muchas avenidas. Mario Alberto, ¿no continuó Pablo Lemus con el anuncio del gabinete? ¿Quién para educación? No, si hace anuncio generalmente lo hace los miércoles, ¿no? Tocaría mañana, pero no lo ha confirmado. Y sí quedan pendientes varios cargos.
¿Miércoles o jueves?
Sí, depende. Pues es que no tiene una obligación legal. Buen día, ¿quién se queda con la Comisión de Derechos Humanos? ¿Habrá cambio de presidente estatal? Hasta el momento no. Te entiendo que
sigue todavía.
Luz del Carmen Godínez González.
La que trae cambio es la nacional.
Sí, que a lo mejor hoy se define.
Que a lo mejor queda una jalisciense.
Pues, la que sea, Mario, menos la señora esta piedra, así sea apellida. También los de la plaza se benefician de los mototaxis, dice la señora Rossi.
Y no es de la Plaza de la Liberación,
no,
¿eh?
No, ciertamente. Por la culpa del Instituto Electoral y las demás instancias jurisdiccionales, el Congreso se quedó sin representación de una persona con discapacidad. Es una pena. Bueno, no nos pone su nombre. No nos pone su nombre, pero hay que subrayar que si no entró una persona del grupo de personas con discapacidad, sí entró una persona de grupos igualitarios, de minorías.
Porque así estaba registrado.
Así está registrado. No se perdió el espacio.
Y en todo caso, el partido es el culpable de que no haya una representante con discapacidad.
Así es como lo estableció Moreno.
¿Sí lo dije bien? ¿Con discapacidad?
Sí, con una persona con discapacidad.
José Hernández dice que hay un poste de la comisión tirado en Paseo de los Alerfes y de los Sauces en Tabachines. Rosario Gómez pregunta, ¿dónde se ubica Justicia Alternativa?
Está en Garibaldi y Enrique Díaz de León.
Luis Humberto López, ahora sí será la Comisión de Derechos Humanos, no como era la comisión con la señora Piedra. Lucas Martínez, ya sabemos que de las comisiones 5 o 6 son las más importantes, las otras son asuntos sin importancia. Mari González, la carretera de Acatlán de Juárez está llena de hoyos. ¿A quién le toca arreglarlo? Pues al gobierno federal. Hace rato estaba viendo unas fotos de la carretera Chapala. O sea, yo fui a Chapala hace 15 días. Ahorita vi una noticia. Qué vergüenza, de verdad, que estén así las carreteras.
¿Y qué riesgo?
No. Salvador Nava, ya no nos asustamos de tantos cambios políticos y quienes se les unieron. Solo queremos que se pongan a trabajar. Ahí les hablan. Benjamín García, este sexenio será lo mismo que el otro. No habrá diálogo con la oposición. José González. Ahí te dan un...
Ah, don José. Yo sé que usted es radioescucha frecuente. Si no nos llama, nos escribe.
Bueno, te dice, Jonás, es mucha tu inocencia de los mototaxis que venden droga. Claro que la venden. Carmen Prisú, el PAN son pocos y no pueden exigir comisiones grandes.
Pues
Carmen, ¿usted simpatiza con el PAN?
Pues le tocaron tres. ¿Tres de 20? Oiga.
Ah, no, ya. Son como los que piden ride y quieren manejar. Ah, ya vi que no es del PAN entonces. Humberto García, ojo Mario, del año 1993 para acá son 31 años. Y lo máximo que hay en Infonavit son de 30 años los créditos. No se vayan con la finta.
Entonces fue 2013.
Gracias por la observación, Jesús Manso dice, ¿quiénes son los dueños de tantos edificios que están construyendo en la ciudad? Pues no sé, lo único que sé es que están vacíos.
Bueno, de todo hay. Bueno, nos queda todavía tiempo. Ya las llamadas que nos llegaron por la vía telefónica ya están leídas. Muchas gracias a todos los que participaron. Pero también hay todavía muchos mensajes más. Buenos días, Ricardo López dice, quisiera que me quiten lo inocente. Para un habitante de Guadalajara, ¿de qué me sirven los comentarios de la vida pública y sus queveres? Don Ricardo, pues mire, por lo que veo en su foto de perfil, pues ya estamos, digamos, somos de la generación. Inocentes, pues no hemos de ser tanto. Pero no entendí cuál es el tema de los comentarios de la vida pública. Bueno, por aquí nos mandan un audio, perdón. Enrique Spencer, Mario, reciban un afectuoso saludo de la 4F, Familia, Forma y Fondo de la Fuente. Gracias, don Enrique.
Ay, espere, ¿cómo?
Él ya no son las 3F, son 4, dice Familia, Forma y Fondo de la Fuente. Pues seguramente será la zona de las fuentes allá por Zapopan, ¿no?
No, yo creo que es otra que está más al centro.
Ah, bueno, Carlos Martínez.
Saludos.
Mario Jonás estuvo, el alcalde en sus oficinas se leyó un reporte que tiene 5 meses de una boca de tormenta, es de Tlajomulco. Bueno, supongo que ya se lo entregaron ahí a las autoridades del municipio. Como siempre, escuchándolo sorprendido por el video de del supuesto hijo de la profesora de la UDG, Leticia Leal, candidata a la rectoría. Esto nos lo comparte un radioescucha, no tiene ni nombre, es apodo. Sigue todavía vigente el tema de la rectoría.
Híjole, esos asuntos personales, sí, ahí muere.
Sí, la verdad, que terminen de resolverlos. Hoy nos tenemos que despedir, mañana nos escuchamos.
Cuídense mucho.